Y nosotros ahí es donde entramos. Nosotros tratamos de entrar en la parte que es la parte del ingenio, la parte de la razón, la parte de cómo trabajar en aquello. Y creemos que estamos en una etapa en que es un aporte para eso y es un soporte para eso. De ahí al trabajo puramente jurídico de abogado, eso no va a ser claramente porque es simplemente una inteligencia generativa. No es un abogado, ¿ya? Eso también nosotros lo ponemos en disclaimer. No tome las recomendaciones o los consejos como algo que sea una recomendación jurídica, porque no puede serlo finalmente.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Este programa que se emite semanalmente, donde buscamos conversar, discutir y conocer a diferentes actores del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. El día de hoy tenemos una novedad. Y esa novedad tiene que ver, ya que estamos tan inmersos desde el año 2023 en adelante en lo que es la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, tenemos una entrevista con Diego Navarro, que es uno de los cofundadores de Specter. Specter, que es un agente especialista en derecho disponible para cualquier persona que cuenta con esta tecnología. Diego, muchas gracias por estar acá conversando con nosotros en Entrepreneur.
Muchas gracias por invitarme, Rob, a contarles un poco lo que estamos haciendo y para dónde vamos.
Eso. A ver, vamos a la génesis. Specter, qué es lo que hace?
No sé, una conversación con un amigo que es ingeniero informático. Estuvimos conversando y le digo, ¿sería posible crear algo? O sea, existían las herramientas en su momento, al inicio de GPT, de hacer algo que no se equivoque, que sea específico, que pueda dar confianza a las personas de que lo que están preguntando es real, especialmente en temas como derecho o no sé, o medicina, que requieren que lo que te están respondiendo muchas veces es complejo saber si es real o no, si es nacional o no es nacional. Y mencionó que sí, o sea, efectivamente no podemos hacerlo, vamos a hacer intento, empezamos a jugar, tuvimos como 4 meses jugando con cosas ahí, y llegamos a algo, y logramos llegar a un sistema que desarrolló sobre una capa, hizo como una capa, sobre la cual nosotros entrenábamos la herramienta. Y en base a la forma en que la entrenábamos, es como lográbamos que fuese más precisa o menos precisa. Y eso es como el descubrimiento que finalmente logramos, es como la capacidad de poder entrenar de una forma predeterminada. Y así nació, básicamente.
Oye, y por ejemplo, hablas de lo específico versus lo general, que efectivamente pasa, y de hecho, si no me equivoco, ChatGPT particularmente, no me acuerdo cuál de todas, de si ChatGPT o Bard o Gemini, tienen un disclaimer que dice, asegúrese de cerciorar la información porque puede ser de que no, o no esté actualizada o no esté tan acertada. Entonces, en esta profundización que tú quisiste hacer, la idea de que este agente que tiene inteligencia artificial generativa sea un asesor legal y cuando se requiera avanzar en procesos más complejos, efectivamente, igual hacer la conexión con el abogado, con el bufete. ¿Cómo funciona eso?
Abogados, tanto como los médicos, también tienen un tema de que tú para poder ejercer como abogado tienes que ser abogado
Sí, claro.
y tienes que tener un título llegado por la Corte Suprema, bla, bla, bla. Si no, no puedes hacerlo y de hecho incurres en ejercicio ilegal de la profesión. Nosotros lo que somos es un soporte, incluso un soporte para abogados. O sea, básicamente, ahí nace la alianza que te puedo contar con la Católica, pero lo que estamos haciendo es que este soporte está partiendo de menos a más. Estamos partiendo apoyando a abogados particulares, a estudiantes, en el cual puedan tener un asistente 24/7 que sea experto en todas las materias y pueda responder dudas de todas las materias, en forma específica. No sé, el derecho es súper amplio. Entonces tú tienes abogados que son específicos en materia laboral, civil, pero no sé, de repente penal no saben mucho.
Perdón que te interrumpa. Para
Sí.
aterrizarlo, digamos, con un ejemplo claro, digamos. Cuando me dice, es un experto, obviamente, en derecho, que el derecho tiene diferentes patitas, como tú dices. Entonces, por ejemplo, voy a inventar. Es como, puede servir de un asistente como para que un abogado, a lo mejor que no tiene tanto tiempo ejerciendo, diga, oye, tengo que hacer este, voy a inventar, perdón, no soy abogado, pero tengo que hacer este trámite. Entonces, ingresa, pregunta por el trámite, cuáles son los pasos, y le va a decir, lo que tú tienes que hacer con ese trámite es A, B, C. independiente que después lo tiene que hacer la persona misma, una cosa así.
Sí, pero más que el trámite ya está solucionado de cierta forma. Hay harta startup, hay harta empresa que ya lleva años haciendo gestiones de trámites, por ejemplo, documentaciones, rellenar de formulario, cosas como esas.
¿Ya?
Igual la puede hacer, pero ese no es el core. El core básicamente es, o sea, piénsalo de la forma del punto de vista social. El punto de vista social de esto es el acceso a la justicia. Poder acceder a preguntarle a un abogado. Todo el mundo pasa, no sé, es típico que uno habla, estoy en un carrete, estoy en una fiesta y si hay un abogado uno le pregunta, es clásico. O
Clásico.
un médico, oye, ¿sabes qué me dolió acá el otro día? Es como típico. Entonces, imagínate ya, una pyme, una persona que no tiene acceso a estar preguntando a un abogado, que simplemente termina preguntándole a Google o a un primo o a un amigo, cualquier duda que tenga, y que pueden ser dudas concretas, dudas de caso, incluso mira lo que me pasó el otro día, fui a comprar algo. Y no me quisieron entregar el producto, o había un precio exhibido y ese precio exhibido no era el que, no sé qué, o en un estacionamiento me robaron, o me robaron tal cosa, o lo que sea, o se me murió un familiar, ¿qué hago ahora? O mi primo dice que le dejaron todo a él en una herencia, no sé, miles de cosas que van pasando en el día a día y que en realidad solamente un abogado te las puede responder. Pero pagarle a un abogado lo que cobra a la hora. Solamente para alguien finalmente que tiene plata para hacerlo. Las empresas, por ejemplo, que tienen plata para hacerlo son empresas grandes. Las pymes no tienen abogados permanentemente.
O sea, por ejemplo, ya que
Y
estamos hablando y nuestra audiencia, por ejemplo, tiene que ver con nuevos negocios. Estamos hablando de startups, scale-up, pymes, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar al asistente ¿cómo hacer un vesting?
o sea, depende. Si es que es un término jurídico chileno, vesting no está definido en la ley. Pero si tú le puedes preguntar cómo tengo que hacer, por ejemplo, para invertir de tal forma, o cómo tengo que hacerlo, por ejemplo, qué normativa chilena, cuáles son las normativas chilenas para poder hacer, no sé, inversión extranjera. Entonces te dice el capítulo 14 del Banco Central, o te dice el decreto ley, no sé. O sea,
Hagamos el
te va
siguiente ejercicio. Mira,
dando.
aquí tengo gente. Le puedo hacer esa pregunta, ¿no?
Hacésela.
Ya, a ver.
Hazle una pregunta de herencia. Lo que conversamos. Dile, no sé, falleció un familiar.
Chiquillos, miren, estamos haciendo esto en tiempo real para que se den cuenta de cómo funciona. Falleció un familiar.
Claro.
Hay varias cosas. Bueno, a mí tuve la lamentable experiencia hace un par de años, digamos, con mi abuela. Está todo el tema, digamos, de la herencia, los trámites, de que efectivamente hay que ir a hablar con el seguro, hay que dar un papelito. ¿Le puedo preguntar, por ejemplo, cuáles son los trámites que tengo que hacer?
Claro, falleció un familiar y necesito saber qué trámites debo seguir. Incluso ni siquiera voy a preguntarle de posesión efectiva. ¿Qué trámites debo seguir? Algo más básico. Claro, algo así. Lo interesante que es como es generativa es que te lo
Aquí
da,
vamos.
da lo
No, está muy
mismo
bien.
el lenguaje que le diga.
Probablemente mi internet no es de las mejores, así que no se preocupe. A ver, dice, según mis datos de entrenamiento, los trámites a seguir después del fallecimiento de un familiar en Chile son los siguientes. Uno, inscripción de la defunción. Viene el detalle, no la voy a leer en pantalla, ustedes la pueden ver en pantalla. Trámite de sucesión. Si el fallecido dejó un testamento, es necesario proceder a la apertura del mismo conforme a lo preceptado en el artículo 1025 del Código Civil, bla, bla, bla. Inscripción de bienes. Si el fallecido era dueño de bienes raíces, estos deberán inscribirse en el conservador respectivo a nombre del cónyuge sobreviviente, de los herederos de. Oye, está súper bueno. Está súper bueno. Perdón que lo lleváramos a. Esto no estaba preparado, esto lo estamos haciendo on the fly, como dicen por ahí. Pero está súper bueno porque efectivamente resuelve temas, ya sabes, en este caso estamos preguntando algo general, pero como sabe, porque entiendo que el agente está preparado para todo lo que es la ley, puede responder también preguntas mucho más específicas que la van a extender efectivamente quienes estén más insertos dentro de la industria, ¿no?
Claro, o sea, la idea de esto es que finalmente te responda y tú puedas guiarte en cosas que debes hacer o en dudas que tengas, pero para cualquier persona, no
Perfecto.
solamente para un abogado. O sea, para un abogado es utilísimo, para un estudiante de derecho es súper útil. Imagínate, está estudiando y tiene toda la información en la palma de la mano 24/7 y
Buenísimo.
básicamente puede consultarlo como le pregunta a un abogado, o sea, a un profesor. Pero la idea es también llegar a las personas que no tienen acceso a abogado y poder tener las dudas. O, por ejemplo, saber si lo que le están diciendo es real. No sé, tú cuando se fallece alguien tienes que saber, lo primero que tienes que saber si es que dejó testamento o no, si es testado o es intestada esa situación. Entonces, puede que te salten eso y puede que te digan, oye, no, mira, tanto le corresponde a cada heredero, entonces, no sé qué, pero no te preguntaron lo otro, si hay testamento se arregla más bien. Entonces, Muchas veces las personas se equivocan, cometen errores, no sabía que tenía que hacer esto, imagínate un negocio, una pyme, no sabía que tenía que hacer tal cosa, me equivoqué en el tipo social que creé. O sea, no sé, en todo lo que pueda surgir, la idea es que sea un apoyo con certeza, con confianza y confiabilidad de, lo que, de que lo que te está respondiendo es correcto.
No, y está
Y cuando,
buenísimo porque aparte de resolver temas así súper específicos, como tú estás diciendo, por ejemplo, me imagino que mucha gente se ha equivocado de repente en la compra-venta de un vehículo, compro la promesa de una casa. Después, a nivel, digamos, organizacional, efectivamente, la elección de si son una SPA, si son una limitada y otras cosas más, da pie para un montón de cosas que puede resolver. Y efectivamente, a lo mejor el siguiente paso es cuando la persona o la empresa necesita avanzar con el abogado, va a llegar con una capa ya de información base.
efectivamente, o comprobar si lo que te están diciendo es correcto. Porque me ha pasado, yo no ejerzo activamente como abogado hoy día, pero me pasa que tengo amigos que están con un abogado y les dicen cosas y no están, no confían, dicen, ¿sabes qué? No estoy seguro de que esto sea lo que haya que hacer. Y también te sirve para eso. Te sirve no solamente en el ámbito jurídico, así como porque tú lo que ves ahí, tú ves tres opciones. Tienes una opción gratuita. Tienes una opción que es tú pagas y usas esta inteligencia legal que va a ir creciendo, ¿ya? Por ahora estamos entrenando en cierta materia, vamos a estar, ojalá llegar a entrenarlo en todo lo posible. Y tienes una que es personalizada, o sea, la idea es poder usar de base todo este entrenamiento jurídico que tenemos, el corporativo en el cual ya lo tiene, y poder sobre eso trabajar, por ejemplo, con una empresa, o trabajar, por ejemplo, con estudios jurídicos. Los estudios jurídicos muchas veces tienen, contratan abogados nuevos que están recién ingresando, y el entrenamiento para ese abogado requiere mucho tiempo. La forma de hacerlo de escrito, la forma de poder tratar un caso. Entonces, nosotros lo que queremos también es integrar toda la data de ese estudio jurídico propia, los casos que han resuelto, la forma de hacerlo, la forma de trabajar, que es independiente en cada uno, e integrarlo acá. Entonces, para poder después acelerar ese entrenamiento de las personas que van ingresando. Y pues, como ves, finalmente esta cuestión es ilimitada, o sea, básicamente puedes hacerlo con cualquier cosa.
Y ahí, por
Y es
ejemplo,
clave que para.
sí, porque obviamente está adiestrada, preparada, se le enseñó obviamente a saber sobre el derecho chileno, digamos, o las leyes en Chile. Si se hubiera una modificación, que siempre puede ocurrir, se hace esa modificación, se le enseña a la plataforma y la plataforma queda nuevamente actualizada, ¿verdad?
Sí, o sea, no se entrena con lo que tú le preguntas, se entrena solamente con lo que le enseñamos nosotros, ¿ya? A diferencia de los generativos. Y eso es clave con tema de privacidad, ¿no? Que como son materias sensibles, la gente pregunta cosas sensibles, cosas personales, nada de lo que la gente pregunte va a ser usado para entrenar la inteligencia artificial. Solamente usamos para entrenar lo que estamos trabajando en los documentos jurídicos y la información jurídica que finalmente con la cual entrenamos. Y para esa información estamos trabajando con el Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica. Es un convenio en el cual ellos nos van a apoyar y nos van a ayudar a depurar, porque es mucho trabajo, a depurar toda la información que podamos. Comenzamos a verla ahora en marzo, y vamos a empezar a trabajar dato por dato por dato por dato para ver efectivamente que no se equivoque en nada. O sea, todavía hay cosas de repente, se le escapa y te pone un artículo que no era el artículo correcto. Todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero la idea es que gracias a esta alianza vamos a llegar a un punto en el cual, si realmente hay algo que es incorrecto, se corrige y que pueda ser fiable. O sea, que tú puedas preguntarle, que las cosas que te respondan sean, puedas confiar en ellas. ¿Por qué? Porque básicamente está siendo entrenado junto a la Católica, a los alumnos.
Perfecto.
¿Verdad?
Entonces, tenemos claro qué es lo que hace. Ahora, siguiendo en esa línea, pasamos a otra área, por decirlo, del punto de vista de este como negocio. Hasta este momento, lo desarrollaste con tu socio, digamos, solamente con fondos propios, están buscando hacer algún levantamiento de capital. ¿En dónde está ahora?
Mira, hasta el momento fondos propios, como se dice, Friends, Family and Fools. Hemos trabajado con eso, hemos avanzado con eso y lo hemos sostenido con eso. De hecho, no somos tres socios. Nos han contactado de fondos, sí, y de hartos fondos. Nos contactaron de fuera de Chile, de varios, en Chile también de algunos, para preguntar si vamos a hacer ronda. Pero no, todavía no nos hemos abierto a esa posibilidad porque queremos estar un poquito más maduros, queremos cerrar ciertas cosas que estamos cerrando, que estamos conversando. Estamos viendo ciertas opciones también de poder implementarlo fuera de Chile, con data fuera de Chile. Eso también está en proceso. Entonces, queremos poder depurar todas esas cosas, queremos poderlo tener funcionando de forma plena con ciertas alianzas y ciertos partners que estamos logrando. Y una vez que tengamos eso, ojalá primer semestre de este año, ahí empezar a poder abrirnos a más opciones. Pero por ahora lo vamos a tener encapsulado entre nosotros.
Y esa depuración o esos hitos que a ustedes los van a dejar conformes para precisamente después poder ir escalando el negocio. Tiene que ver con, por un lado, me imagino, con lo que estabas mencionando de hacerla, no sé si la palabra es perfecta, pero hacerla más precisa a la plataforma. Y por otro lado, una X cantidad de masa de usuarios.
No, más que los usuarios. Una es la precisa, efectivamente, y esa ya está suscrita, esa ya está publicada, ya está comunicada, que es con los con los hechos de la Universidad Católica. Y eso ya vuelven de vacaciones y comenzamos a trabajar con ellos. La segunda tiene que ver con un partner tecnológico. Ya tiene que ir con partners tecnológicos que nos van a apoyar en la herramienta en sí, que también va a ayudar en la precisión, en la depuración, pero más que nada en otros ítems. Otra que tiene que ver con ciertos clientes con los cuales estamos viendo posibilidades de abrir cosas específicas, porque como te dije, no es solamente la herramienta que tú ves en la web que ya está entrenada en ciertas materias, sino que es también la corporativa, se podría decir, que es aquella en la cual lo entrenamos usando nuestro algoritmo para que se adapte al conocimiento o al know-how específico de cada negocio. Ya en ese también estamos viendo ciertas cosas. Y el tercero tiene que ver con hacer un experimento que estamos haciendo fuera de Chile. Y había un partner que teníamos, que estuvimos conversando un par de meses, y eso está casi cerrado, pero queremos cerrarlo primero. No queremos estar,
Claro.
obviamente, adelantándonos, así que una vez que esté cerrado, también es un gran hito que obviamente vamos a comunicar, pero queremos tener esas cosas depuradas, porque también nos va a también dar información a nosotros, nos va a decir cuál es el potencial real, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos lograr, porque son herramientas súper nuevas. Entonces lo hemos topado con cosas, no sé, nuestros primeros experimentos tratando de entrenarlo eran un fiasco. O sea, tratamos de entrenarlo con cierta data jurídica, no sé, por eso es una jurisprudencia, un escrito, un tipo de ley, y no entiende nada. O sea, no es capaz de interpretarlo. ChatGPT sacó hace un tiempo, OpenAI sacó estos GPT personalizados, que son unas versiones más
Sí.
básicas que tú puedes crear un GPT tuyo, de cómo piensas, cosas así. Pero no se la. O sea, tú le tratas de poner información jurídica y lamentablemente no funciona bien. No responde bien, se equivoca, se mezcla todo con todo. Yo podría decir que nuestro primer approach en el cual logramos que fuese preciso, 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 no se equivocaran en cosas como artículos, incisos, detalles, números, fue con la Constitución. Nosotros creamos el primer asistente legal del proyecto constitucional anterior. Lo creamos, funcionó súper bien y lo compartimos. De hecho, el Consejo Constituyente, hubo varios constituyentes usándolo al principio. Y funcionó bien, estaban felices, porque les ayudaba, les facilitaba cosas y todo. Así que ese fue como el validador de que esto estaba funcionando. O sea, lo único que necesitábamos era escalarlo en datos. Y básicamente meterle datos de esa misma forma específicamente, que requiere un trabajo detrás.
Oye, justo me diste el pie para una pregunta que tenemos pendiente, pero antes de pasar a eso, entonces, para seguir creciendo, efectivamente un tema de la depuración o el perfeccionar la plataforma, que eso está en la Alianza Católica y se parte de cuando vuelvan a clase. Está el tema de los tipos de clientes, corporativo, personas, qué sé yo, y digamos el panel tecnológico. Ahora, ahí mencionaste algo súper relevante. El cliente persona, el B2C, y el cliente empresa, el B2B. Ustedes, me imagino que van a coexistir en esos dos mundos, pero ¿tiene uno más que el otro mayor atención, por no decir el B2B?
No, mira, yo te diría que el otro tiene más atención ahora por la alianza que logramos con la Católica. ¿Por qué? Porque con ellos, con los alumnos de la Católica, básicamente estamos poniéndole todo el pino específico en trabajar en eso, que también va de la mano de cambiar el paradigma con la universidad. O sea, antes de poder trabajar con los alumnos, tuvimos un tema Yo hablé con profesores y el drama que tenían es que los estudiantes están usando ChatGPT. Todos.
Oh,
Están
okay.
haciendo todos sus trabajos con Bard o Gemini ahora, ChatGPT, con inteligencia artificial. Yo, y era obvio que iba a ocurrir. Y les pasa que empiezan a revisar los trabajos y están todos malos, po. O sea, no solamente malos, sino que están súper bonitos como escrito, pero en el detalle se equivocan. A mí, así como una anécdota, no hacíamos pruebas al principio que hicimos con Bard, ¿me acuerdo? Para ver si respondía bien y de repente te entrega una data jurídica espectacular, ¿no? Tienes que hacer estos trámites, estos pasos, esto es lo que hay que hacer, en este caso es así. Y nos pusimos a analizar detalle por detalle y había cosas del Código Civil de Jalisco. Pero como las metió entre medio, si tú no eres abogado, no le revisas en detalle, no te vas a dar cuenta. Y lo descubrimos porque Bart te entrega las fuentes. O sea, fuimos después, algo no cuajaba, entonces fuimos a las fuentes y sacó de cualquier lado. Y es obvio porque es el que mucho abarca, ¿no? Es el problema, que abarca todo. Entonces, no tiene una especificidad. Pero por eso es que el trabajo con los alumnos va para allá y esa herramienta que estamos trabajando con ellos va a ir para el público en general, pero también estamos trabajando en herramientas específicas, ¿verdad? Bueno, no te puedo contar ahora, pero que sí van a ser trabajadas con los alumnos y en puntos específicos. O sea, no solamente está general, sino que realmente hay áreas jurídicas que requieren ciertos grupos de la población, que son más específicas, son más simples, pero necesitan data para ello. O sea, no sé, algún rubro en especial o cosas como esa. Entonces, poder hacer ciertas específicas, un espectro especializado que tenga ciertas guías, ciertos elementos que muchas veces no están en la ley, pero que pueda aportarles en su día a día, en su negocio, eso. Especialmente a personas que no pueden costearse el abogado pero permanentemente.
Y lo otro que lo deslizaste, pero quiero profundizar ahí. Mencionaste de que Spectre es distinto a cuando, por ejemplo, alguien tiene una cuenta en ChatGPT, tú puedes entrar y puedes encontrar agentes, que son como canales preconcebidos donde en el fondo yo puedo, no sé, ocuparlo para escribir un texto o bueno, enseñarle una línea editorial de cómo yo me expreso y que hable por mí. Spectre es distinto a eso por toda la cantidad, digamos, de entrenamiento que ustedes han hecho con el algoritmo, porque está completamente dedicado, particularmente en este caso hoy, a la ley en Chile, ¿verdad?
Exactamente. Tú no puedes crear cosas con Spectre. No tú no puedes crearte un GPT con Spectre ni crear algo especial. Ni tú lo que puedes hacer es responder solamente aquello que nosotros queremos que responda. O sea, en data jurídica. Si le preguntas cómo hacer arroz con pollo, ojalá que no pueda responderlo. A veces sí lo responde, pero la idea es que no lo te diga, no, no puedo, no estoy entrenado para hacer arroz con pollo. ¿Y por qué no? Porque creo que en materia, como dije, no, derecho, medicina, o no sé, ingeniería civil en alguna cosa, tú tienes que estar seguro que lo que estás respondiendo está bien. No puedes tener algo que que te responda mal, o que no esté entrenado por personas que no saben del tema. No es llegar y subir algo, ¿ya? Porque es muchas veces información delicada, incluso para estudiantes. O sea, si un estudiante está estudiando para un examen de derecho civil de final de año, es súper delicado que responda algo mal y que se eche el examen por eso. Entonces, si ya lo están usando, ya están usando las generativas generales, las cuales se equivocan y le producen problemas y los profesores no saben qué hacer. Hablé con un profesor que está incluso pensando en prohibirle los celulares o los iPads y yo diría, no, las aulas están todas trabajando con computadoras, es imposible bloquearlo. Entonces de ahí nace, en vez de oponerte a eso, trabajemos en conjunto, hagamos algo que sí le funcione, que le sirva y los ayude a estudiar. Y los equipos, y como trabajan en la Católica con equipos, están haciendo equipos para distintas áreas, distintas temáticas, esos estudiantes de los equipos van a salir sabiendo todo, porque van a estar llenando el dedo la información.
Mencionaste un par de hitos. Está el hito de marzo, por la cooperación, la alianza que tienen con la Católica. Mencionaste mitad de año del 2024, pensando en ya comenzar a ver cuál ha sido el desarrollo y ver la posibilidad a lo mejor de empezar a hacer una primera ronda, cualquiera que sea esa, ya sea pre-seed, seed, lo que sea. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿qué viene después? ¿Cuáles son los siguientes hitos para este 2024-2025?
Mira, más a futuro, no sé si va este año, pero sí puede ser 2025. Relacionado a lo que, en lo, en cómo nos vaya, cómo vayamos escalando y cómo vayamos creciendo, queremos que Spectre jurídico sea solamente un área. Hoy día estamos enfocados en eso, Pero como es tan complejo entrenarlo en la ley, si nosotros esto lo logramos depurar y crear de una forma súper limpia, correcta, que finalmente sea un parámetro. Tengamos un espectro jurídico, pero tengamos también un espectro, no sé, de salud, un espectro, imagínate, alguna alianza, o sea, que sea básicamente un paraguas de distintas áreas. Ahora sí estamos enfocados en lo jurídico, claramente, porque es lo que comenzamos, pero creemos que finalmente el valor agregado, el know-how nuestro, no es, o sea, es la data en cierta forma, que es tener esa data depurada que no la tiene nadie, que vamos a crear junto a los alumnos de la universidad, pero a su vez es también la forma de poder entrenarlo, la forma de trabajar el material con el cual lo entrenas, que es la manera en la cual te puede entender. Y hemos hecho ciertos testeos con empresas que no tienen que ver con el tema jurídico, que tienen que ver, no sé, hay una que estuvimos viendo unos pilotos con manuales técnicos de cosas que son puros números, puras rayas, puras cosas ingeniería, o sea, que no entiendo yo de ingeniería, que son cálculos, pero más que Excel, son explicaciones de manuales larguísimos, muy, muy largos, y estamos haciendo ciertas pruebas en eso para ver cómo nos va. Y hasta ahora va bastante bien. Entonces, lo que te dice finalmente es que no tiene que ver con la data, sino que tiene que ver en cómo la entrenas y tiene que ver cómo la trabajas. Y ese es como obviamente, donde queremos apuntar. Y no solamente estar en Chile, obviamente. Para eso también estamos haciendo ahí los acercamientos que te comentaba.
¿Qué te han dicho colegas que estén ejerciendo bufetes? ¿Cómo se han tomado la existencia de este agente IA?
Mira bien. Hay dos tipos de reacciones, se podría decir. La de los estudiantes es buenísima. O sea, esa es porque nosotros ya lo lanzamos con la universidad para crear estos equipos que te contaba de trabajo y ha sido muy buena recepción. De hecho, yo creo que vamos a tener un problema de que no vamos a tener suficiente espacio para todos los alumnos que quieren participar. Pero en abogados hay dos. Hay algunos que lo han usado y los que lo han usado, que han sido amigos míos, que lo han probado. Hay algunos que se sienten a veces un poco amenazados, pero no lo dicen. O sea, entonces tratan de pillar. Tratan de pillar, le hacen miles de preguntas, de repente lo pillan en el artículo que no sé qué. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, está bien. Entonces, esa es una reacción natural que tienen todos ante las nuevas tecnologías, o sea, no sé, los taxis con Uber, o sea, yo la entiendo. Y especialmente en el derecho, que es un área que es súper análoga. Hay muy poca profesionalización tecnológica en mi área. Siguen todavía trabajando con mucho papel, con mucho. Sigue siendo una de las áreas más análogas que hay. Pero hay otros que tienen sus propios, por ejemplo, que tienen su propio emprendimiento en derecho, sus propios estudios de cosas específicas, cosas como esas, que ven como una oportunidad tremenda. Y les ha gustado muchísimo. Encuentran que se les ocurren cosas que a nosotros no se nos había ocurrido, de cómo pueden implementarlo, cómo utilizarlo para poder acelerar sus trabajos, sus procesos internos. Lo ven como una oportunidad, claramente, porque más que una amenaza. Pero esas serían como las reacciones que hemos tenido. Todavía son. Y es una primera aproximación. O sea, en el mundo está este, hay otro en Estados Unidos y hay uno en Nueva Zelanda, creo que están haciendo. Pero así más, no hay muchas más instancias de legal techs que estén haciendo algo parecido. Y la alianza con la universidad es única, o sea, eso no existe en el mundo. Nadie, todos los que lo están entrenando son con gente que contratan para entrenarlo y para eso. Nosotros buscamos este approach de hacerlo académicamente.
Perfecto. Diego Navarro, cofundador de Specter, este agente de inteligencia artificial generativa que busca ser este compañero legal para personas y organizaciones partiendo desde Chile hacia otros puntos del planeta. Muchas gracias por estar conversando acá con Entrepreneur y haber podido profundizar sobre este nuevo desarrollo.
Muchas gracias, Diego, por invitarnos y cualquier cosa te vamos a ir contando, cosas que lancemos, nuevas alianzas. Lo que te digo que este año se viene bien movido, se viene bien interesante, así que muchas gracias también por la instancia, poder contar lo que estamos haciendo.
Nuevamente, Diego Navarro, gracias por haber estado conversando con nosotros. Nosotros desde ya los dejamos invitados a la próxima semana, nuevo entrevistado del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Esto fue Entrepreneur. Que estén muy bien.
Muchas gracias.